Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Novedades en el caso Koldo. La Audiencia Nacional pide al juez encargado de la investigación que cite a declarar como testigo a la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del Partido Socialista, Patricia Rossetti.
Carmen Pano y su hija, Leonor María González Pano. La sala de lo penal obliga al juez Ismael Moreno a que les tome declaración como testigos, juez que lleva el caso Koldo en lo que no afecta al exministro Ábalos. Tanto el magistrado como la fiscalía consideraban que la declaración de Carmen Pano a un medio digital en la que se refería a la entrega de 90.000 euros al PSOE entraba en contradicción con un informe policial. La sala de lo penal entiende que en el curso de la investigación la declaración de las dos testigos puede ser útil. Están relacionadas con algunos de los investigados principales y entiende que la corroboración de hechos debe ser posterior a la declaración. La sala admite el recurso de la acusación popular Justitia Europa.
Polémica por el tono del juez durante el interrogatorio a Elisa Moulia por la denuncia contra Íñigo Errejón. Mientras la actriz relataba la presunta agresión sexual que sufrió por parte del ex político, vemos cómo el magistrado la interrumpe de forma permanente y utiliza además un lenguaje muy explícito. En la tarde hemos preguntado sobre ello a Amparo Díaz, que es abogada experta en violencia machista.
Creo que habría sido más correcto un tipo de interrogatorio en base a una entrevista amplia, libre, en la que primero se permite a la persona que se está presentando como víctima, ¿no?, contar su experiencia según recuerda, y luego, de una forma acogedora, se le va haciendo preguntas respecto de las cuestiones que no han quedado claras o que resultan difíciles de entender o en las que se incurre en contradicciones.
5 entidades, entre ellas Cáritas, recurrirán de forma parcial ante el Tribunal Supremo al nuevo reglamento de extranjería impulsado por el Gobierno. Aprecian indicios suficientes para impugnar la regulación del asilo que recoge la norma. Apuntan a que el actual procedimiento de protección internacional es incompatible, dicen, con la solicitud de residencia por arraigo. Y Carlos Alcaraz no se cree que Djokovic le ganara lesionado Luis Munilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Djokovic ha eliminado a Alcaraz en cuartos de final de Australia. El serbio tuvo que ser atendido al final del primer set y luego estuvo intratable. Así que Alcaraz no le termina de creer.
Ha dicho Novak que si hubiese perdido el segundo set se habría retirado.
Yo creo que alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después. O sea que no voy a entrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. O sea que no voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado.
Al menos tendremos a Paula Badosa en semifinales el jueves ante Sabalenka. Hoy vuelve la Liga de Campeones. A las 9, Benfica Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Bayer Leverkusen. El Barça quiere sellar su clasificación entre los 8 primeros, el Atlético meterse de momento entre ellos. Y en la previa del Real Madrid-Salzburgo de mañana, Ancelotti desmiente que haya decidido irse del Madrid a final de temporada.
La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca en mi vida. ¿Cuándo puede ser este día? No lo sé. Puede ser el próximo partido, puede ser en un año. Tengo el objetivo de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo.
Hoy la Champions desde las 8:30 en tiempo de juego y de última hora de mercado oficial, el Celta y el Chicago Fire han acordado el traspaso de Jonathan Bamba.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lluvia intermitente y 10 grados en Cibeles. Para mañana nos espera más agua y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, accidente la M40 en Carabanchel, sentido A4. Precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A3 en Rivas y A6 Majadahonda. Y en la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo, sentido A5. Dos jóvenes de 18 años han resultado heridos graves tras salirse el coche en que viajaban este mediodía para terminar encajado encima de un pretil de hormigón en la M609 en Colmenar Viejo. El Suma 112 ha atendido al copiloto de un traumatismo cráneoencefálico severo por el que ha sido trasladado al Hospital La Paz. El conductor ha sufrido también un traumatismo abdominal. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 5:05 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en la tarde de COPE. Y te voy a lanzar una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja?
Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mi cantas de amor.
Freddie Mercury.
I want to break free. I want to break free.
Y Beethoven. Vaya tres, ¿eh? Muy diferentes. Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven. ¿Qué tienen en común? Te voy a dar una pista. Los tres, en un mundo imaginario donde hubieran coincidido, escucharían este sonido. Y no dirían, es el timbre de la puerta. Para ellos sería un do, un re o un mi. ¿Y por qué? Pues porque los tres tienen, o bueno, tuvieron en el caso de Beethoven y Freddie Mercury, una habilidad fascinante de la que vamos a hablar en los próximos minutos. El oído absoluto. ¿Qué significa realmente tener oído absoluto? ¿Es un don con el que se nace o se hace? ¿Se puede entrenar también? Durante los próximos minutos, aquí en la tarde, lo vamos a descubrir con la ayuda de Esther Díaz-Henrey, que tiene precisamente oído absoluto. Esther es cantautora y nos escucha desde COPE Málaga. Esther, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y lo vamos a descubrir también junto a Inma España, pianista y profesora de música que nos atiende desde COPE Barcelona. Inma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El oído absoluto es como un superpoder, podríamos decir, un superpoder musical. Quien lo tiene puede identificar una nota musical sin tener que compararla con otra. Por ejemplo, si alguien, como es el caso de nuestras invitadas, con oído absoluto, escucha un sonido, como por ejemplo el pitido del microondas o una campana, puede decir exactamente qué nota es, como un do o un mi, sin tener que usar un piano o cualquier otro instrumento como referencia. Es como si pudieran ver las notas en los sonidos que escuchan. Esta habilidad es relativamente rara y se estima que solamente un pequeño porcentaje de la población mundial la posee. Una persona de cada 10.000 tiene oído absoluto. Y nos acompaña también la doctora Isabel García López, médico especialista en otorrinolaringología, título de profesor de piano por el Conservatorio de Valladolid y profesora titulada superior de canto por el Conservatorio Superior de Castilla y León. Así que sabe mucho también de esto, ¿eh? Actualmente la doctora García López trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid y en el Ruber Internacional. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hemos definido bien, Isabel, lo que es el oído absoluto?
Sí, sí, lo he definido perfectamente.
Es esa particularidad, ¿no?, que permite reconocer las notas, los sonidos de esa forma tan inmediata, sin compararla, ¿no?, con una escala musical.
Eso es, aunque es una habilidad, digamos, muy poco frecuente, es verdad que donde se da es en los músicos, claro, porque las personas que no son músicos y que no han estudiado música, pues pueden tener la capacidad, pero claro, al no tener, digamos, desarrollado el conocimiento de las notas y de las distancias y de los intervalos, pues no pueden saber si lo tienen o no. Es una cosa muy poco frecuente, como dices, Pilar, y que parece que ser que tiene una base genética, efectivamente, y que también tiene que ser fomentada, digamos, esa base genética con unos estudios precoces musicales.
Pero que con el oído absoluto se nace, no se hace. Se tiene que nacer y luego se desarrolla, se entrena.
Efectivamente. En esto ha habido algo de controversia en los últimos años, porque es algo que siempre, esto del oído absoluto, siempre ha fascinado a los científicos, porque es una cualidad tan rara que realmente hay muchos estudios que han intentado averiguar por qué se produce. Pero efectivamente, parece ser que con ello se nace. Digo que hay controversia porque había una corriente que decía que podría ser que no, que se pudiera entrenar desde pequeño y entonces se desarrollara. Y se ha visto que no, que lo único que se puede desarrollar es que si un niño muy pequeñito empieza a estudiar música, digamos, memorizando muy bien los sonidos en referencia a las notas, puede desarrollar como una memoria auditiva que se puede parecer al oído absoluto, pero no es un verdadero oído absoluto. Es decir, las personas con verdadero oído absoluto realmente tienen una base genética. Es más, ya se ha identificado, parece ser, el gen donde está situado el oído absoluto, que es el cromosoma número 8. Es decir, uh-huh. Que ya sabes que salen estudios todos los días, ¿no? Avanzando en el mapa genético de todas las características del ser humano. Y en este caso del oído absoluto, pues incluso ya se ha determinado el gen en el que está esta cualidad.
Esther, tú tienes, como decíamos, oído absoluto. En tu caso, ¿cómo descubriste o cómo descubrieron que tenías esta particularidad?
Pues la verdad es que fue de bastante mayor. Hace unos 3 años que yo descubrí que no era algo habitual. Yo pensaba que cualquier músico tenía la habilidad de memorizar las notas sin ninguna referencia. Y cuando me dijeron que existía, dije, pues yo esto lo sé hacer. A mí esto me pasa.
O sea, me llama la atención porque generalmente esto se detecta, no sé si doctores así de niños, ¿no? Que y en tu caso, Esther, dices que hace solamente 3 años. Tú te dedicabas sí. a la música, como decíamos, eres cantautora. ¿Y de pronto qué pasó? ¿O escuchaste sobre, no sé, algo sobre el oído absoluto? ¿Tú desconocías que era esta particularidad?
Claro, yo de pequeña tuve una pequeña formación, iba a clase, pero ni siquiera fui al conservatorio de pequeña, lo empecé cuando ya era más mayor. Y siempre me he criado con la música, eso es cierto. Mi padre es músico también y me he criado escuchando un montón de música. Pero cuando yo empecé los estudios oficiales de conservatorio, cuando yo tenía 18 años, pues fue a lo mejor cuando tenía 21 que me dijeron, ¡guau, es que el oído absoluto! Y yo, ¿qué es eso? Que no hace falta que escuches una referencia para saber una nota. Y yo, ah, pues yo eso lo sé hacer. que no es normal.
Me parece increíble que fuese de esa forma tan espontánea, ¿no? Tú dabas por hecho que todos los músicos pues tenían ese oído absoluto, que no. Que desgraciadamente no es así, ¿no? Porque, bueno, ahora hablaremos también de las cosas buenas que significa tener oído absoluto y también de si tiene cosas negativas. Enma, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo descubriste? ¿En tu caso, si fue de niña, cuando descubriste que tenías oído absoluto?
Sí, más pequeña. Recuerdo que mi madre siempre me explica esta anécdota que en P5, cuando tienes 5 años, la profesora le decía, oye, tenéis que apuntar a la niña a música porque me está diciendo el nombre de las notas y bueno, y creo que deberíais tal. Entonces mi madre se quedó un poco así y dijo, pues vamos. Y desde los 5 años que toco el piano y tal, pero el concepto como tal no lo conocía, o sea, no conocía que eso era el oído absoluto, pero igual que Esther, lo normalicé un poco, no era, yo los dictados los acababa rápido a nivel melódico y tal, hasta que a los 13 más o menos un profesor haciendo un dictado me dijo, ostras, pues tienes el oído absoluto, entonces yo no sabía lo que era, lo empecé a buscar y dije, ah, pues será esto, y nada, igual, o sea, tampoco sabía que era algo tan... No sé, poco
tan especial,
común.
¿No? Poco sí. común. ¿Qué pasa, doctora? Que la gente no sabe lo que es el oído absoluto. ¿Es algo desconocido?
Sí, yo creo que es algo bastante desconocido. Está muy bien que hablemos hoy de esto porque es algo bastante desconocido. Pero, claro, al ser una condición innata, digamos, pues me gusta mucho escuchar estos dos testimonios, ¿no? Porque efectivamente es algo que probablemente uno siempre se encuentra. O sea, no es algo que uno puede trabajar y intentar educar, lo que hemos hablado de la memoria tonal, uh-huh. etcétera, pero... El verdadero la persona que verdaderamente posee oído absoluto se lo encuentra, claro, un día descubre que lo tiene, porque es algo que está genéticamente determinado.
Esther, en tu caso, ¿eres capaz de escuchar una canción y sacarla, como se suele decir, de oído, sin necesidad de partitura?
Yo la verdad es que tengo un 80% aproximadamente de oído absoluto de decirte está perfecto. Porque hay veces que lo confundo, porque ni siquiera es algo que haya entrenado demasiado, la verdad. O sea, es una cosa que me sale muy natural, de estar por mi casa, escuchar el microondas y decir, está en sí.
El microondas está en sí. Es que me parece increíble que todos los sonidos...
El de mi casa.
El de tu casa. Seguramente el de mi casa puede estar en otra nota, ¿no? Bueno, claro. Os vamos a poner a prueba, que lo sepáis ahora. Pero es que es increíble esto que estás contando. O sea, tú, el microondas, ese pitido, sabes que está en sí. O, uh-huh. o un semáforo que está sonando en la calle, todo lo identificas con una nota.
Sí.
Y Enma, en tu caso lo mismo.
Sí, es eso. Yo lo que sí que he visto durante los años que he ido estudiando música es que hay gente que tiene el oído muchísimo más desarrollado. O sea, creo que como ciertos niveles, yo sí que es eso. Yo puedo sacar canciones de oído y algunos elementos cotidianos sí que puedo reconocer las notas como la alarma del móvil o cosas así. El microondas también. Y sí que es cierto eso, que he conocido a gente que bueno, que tiene otro nivel, es otro rollo ya. Pero yo con lo que tengo, la verdad es que he podido ir haciendo y estoy contenta.
¿En tu caso cuánto tienes? ¿Qué porcentaje de oído absoluto?
La verdad es que nunca me lo he mirado, ni sé cómo se mira.
Yo me lo he inventado.
¿Esto cómo se sabe, doctora?
Claro. Yo me lo invento el número.
¿Ah, te lo has inventado?
Sí, o sea, lo he calculado así de más o menos de lo que suelo acertar, pero no...
O sea, más o menos, y por lo que aciertas, bueno, un 80% está bastante bien. El margen de error es pequeño. Doctora, ¿esto se puede saber exactamente?
Claro, o sea, una diagnóstico, un método diagnóstico objetivo de qué tanto por ciento de absoluto, hasta donde yo sé, no existe. Pero sí es cierto que yo, que también he estudiado música y me he encontrado a lo largo de mi carrera como estudiante de música, de piano y luego de canto con muchas personas con oído absoluto, porque el oído absoluto entre los músicos es mucho más frecuente que en la población general. Ese porcentaje que has comentado de 1 de cada 10.000 aumenta muchísimo entre los músicos.
Pero claro, a lo mejor primero tienes el oído absoluto y luego decides dedicarte a la música.
Efectivamente, en ese grupo
claro,
concreto.
Claro, por esa virtud que tienes, claro.
Efectivamente, eso es posible, eso es una hipótesis, ¿no? Y es verdad que muchas de las personas que yo me he ido topando con oído absoluto cuentan esto que dicen estas dos músicas. Una, que no, el oído absoluto no lo tienen igual para todos los tipos de sonidos. Por ejemplo, un cantante tiene oído absoluto para la voz cantada. Un pianista tiene oído absoluto para el sonido del piano, pero a lo mejor le cuesta más identificar la nota en otro tipo de timbre, en otro tipo de sonido. Esto es una cosa bastante frecuente también.
Bueno, pues si os parece, Enma, Esther, os vamos a poner a prueba. Vamos a ver. ¿Hay margen de error en el oído? Bueno, ya sabemos que sí,
claro,
que no siempre
sí,
se
sí.
puede fallar, ¿no? Se puede fallar.
Yo pues... en semitonos, seguramente algún semitono se me escape. Sostenidos, ¿no?
Bueno, tenemos aquí a la doctora, que también es músico, es pianista, y además yo sé que canta y que lo hace francamente bien porque es soprano, así que ella nos va a decir si estáis, si habéis dado con la nota adecuada.
Acaba la carrera para esto ahora.
Bueno, Esther, vamos a empezar contigo. A ver si eres capaz de reconocer, por ejemplo, la nota del horno, las campanas de la iglesia o este portazo. ¿Qué nota sería, Esther, este portazo? Te lo ponemos de nuevo.
La verdad es que no es muy tonal el claro. golpe, la verdad, no es muy melódico.
Esto es que es muy difícil, Pilar, porque esto no es un tono puro, digamos. Esto
vaya,
es
por Dios, pues hemos puesto un ejemplo malísimo.
Que tiene mucho ruido, eso no es un sonido periódico que llamamos. Para que un sonido signifique una nota,
¿sí?
tiene que ser completamente periódico. Si el sonido tiene mucho ruido, mucho caos,
¿sí?
como tiene este sonido del portazo, pues es muy
bueno,
difícil identificarlo.
A ver, claro, los que saben de sonido son ellas, no nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos. Ejemplo no válido, no pasa nada, que tenemos otro. A ver si tenemos más suerte con este otro. Esther, es un microondas. ¿Aquí? ¿Se puede saber?
Yo diría que un la.
Un la. ¿Y en tu caso, Enma?
También, estaba pensando.
A ver, ponlo de nuevo, Rosa. Un la. Claramente, ¿no? Las dos decís que es un
sí.
la. Doctora,
sí.
¿es un la?
Yo no tengo yo absoluto.
Pero sabes música.
Pero yo creo, está? Yo diría que sí que es un la, sí.
Es un la, ¿no? A ver, argumentarnos que es un la, chicas.
Argumentar el la. La.
Yo es que estoy afónica. La verdad.
Yo tendría que tener una referencia para saber que es un la, claro. Es lo que es el oído relativo, que no es lo mismo, ¿no?
Porque tú, pero, doctora, tienes oído relativo.
Claro. Como
¿qué diferencia hay? Es un oído inferior, digamos.
Bueno
para la música, pero no llega a ser un absoluto.
Efectivamente. Es un oído en que, si yo tengo una referencia, es un oído suficiente para ser músico. Esa es la
¿sí?
verdad, el oído relativo. Lo digo aquí para todos los que no tengan oído absoluto, que es la mayoría de la gente, no hay ningún impedimento si uno no tiene de absoluto para ser músico. Y para ser músico, muy bueno. Estos que has comentado son buenísimos, Beethoven y Ana Torroja y Freddie Mercury, pero es verdad que la mayoría de los músicos no tienen oído absoluto. Y entonces el oído relativo es que yo tengo una nota de referencia que tú me dices, esto es un do. Y entonces a partir de esa nota yo te identifico todas las demás notas. Pero tengo que tener una referencia, digamos.
Bueno, es que es fascinante todo lo que estáis contando. Nos pilla tan lejos. Es que os escuchamos y decimos, bueno, ¿cómo se puede sacar esto, no? Pero bueno, para eso nuestras invitadas, Enma y Esther, tienen ese oído absoluto del que estamos hablando. Una curiosidad también adicional sobre las personas con esta particularidad es que en muchos casos también experimentan sinestesias, esa condición en la que un sentido se estimula a través de otro. Por ejemplo, al escuchar una nota musical pueden ver un color o asociarlo con una sensación específica. ¿Esto es así, doctora?
Sí, efectivamente. En este comentario que hacíamos al principio de las personas que verdaderamente tienen oído absoluto, determinado genéticamente, se ha visto que lo sepan o no, ahora podemos preguntarles a nuestras invitadas si lo saben o no, asocian cada sonido con lo que llamamos un color, digamos. Es decir,
no con un color, el rojo o el verde, sino con una característica, es decir, es como si pudieran visualizar o imaginar de alguna manera los sonidos en concreto, el sonido en concreto. Es decir, para mí un sonido que no tengo de absoluto es un la sin más, es una, veo si es más agudo o más grave, es la altura tonal. La persona que tiene oído absoluto, de alguna manera, ve algo más en ese tono que lo que ve el que no lo tiene. Y eso es lo que le permite inmediatamente identificar el tono del que está escuchando.
El tema de las sinestesias, ¿os sucede a vosotras? ¿Alguna vez habéis experimentado que un sonido os evoque una imagen, un color, una sensación distinta? Te pregunto primero a ti, Esther.
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, porque sé que las personas sinestésicas tienen una fuerte percepción sensorial, que no sé si yo alcanzo a tener, o es que simplemente yo soy intensa en la vida. Y como el arte realmente, como es relacionar conceptos, ¿no? El enlace de conceptos, pues muchas veces sí que siento eso de esta música o incluso película, estas sensaciones más rojas, pero no sé si es algo empírico, ¿no? De lo que vamos obteniendo cuando crecemos, de el enfado es rojo, la tristeza es azul. O si tengo sinestesia, la verdad es que no lo sé.
¿Y en tu caso, Enma?
Yo sinestesia no, pero lo que sí que es lo que comentábamos de asociar conceptos, ideas o a nivel ya más semiótico con la música sí que me pasa, pero bueno, sí, lo típico de las bandas sonoras, asocias una idea, un concepto, una imagen, ¿no? Pero sí que conozco a personas que tienen sinestesia y que es, bueno, súper diferente, lo ven muy distinto y es bastante interesante.
Bueno, tenemos con nosotras a dos mujeres con oído absoluto. Esther es cantautora y Enma toca el piano y es profesora de música. Y decía yo antes, esto tendrá sus ventajas y sus desventajas. Claro, para vuestra profesión claramente es una ventaja, me imagino, Esther, Enma. Esther.
Pues sí, la verdad es que mi grupo me utiliza mucho, ¿no? Esther, ¿en qué tonalidad estaba esta canción? Pero yo creo que la mayor utilidad que tiene el oído absoluto es hacerte el guay. Que la gente te ve y dice, ¡guau, qué guay!, ¿no?
Pero Esther, tú no vas con una tarjeta de visita donde pone Esther, cantautora, no, no. Y oído absoluto, ¿no? ¿O sí?
No, pero lo que yo me refiero es que realmente una persona que tiene oído relativo, ¿no? Como estaba diciendo antes, con que vaya con un diapasón en el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Este aparato de metal que tú lo golpeas y te da un la, con que vaya con un diapasón en el bolsillo ya está en la misma igualdad de condiciones que nosotros, ¿no? Porque si tienes un buen aprendizaje y tienes una nota, ya puedes sacar cualquiera.
Enma, en tu caso, ¿qué ventajas tiene?
Bueno, más o menos lo mismo. El tema de sacar canciones de oído de manera más automática, eso te facilita muchas cosas. Y bueno, ahora mi profesión, que soy profesora de música en secundaria, también me ayuda pues en el momento en el que estamos tocando alguna canción y hay que hacer algún arreglo en el momento o cualquier cosa, pues facilita la faena. Pero también así de desventajas recuerdo que cuando hacía combos musicales y tal, a veces pues me ofuscaba un poco porque no estaba en la tonalidad que yo escuchaba o cosas así. Y yo qué sé, lo típico de coger un teclado y querer cambiarle, querer traspasar las notas, ¿no? Por ejemplo, tú estás tocando la tecla do, pero suena un sol, y tú tienes que tocar la canción, pero con bueno, la escala traspasada, ¿no? Entonces, yo recuerdo estar un poco frustrada al tocar una nota do y escuchar un sol, por ejemplo. O sea, son situaciones que dices, bueno. Pero también a nivel de cuando mi profesora me enseñaba, recuerdo que me decía que tenía que leer la partitura. Y yo recuerdo que evitaba leer la partitura porque prefería escucharla, tocar y luego imitar. O sea, yo me guiaba mucho más por la imitación.
¿Y alguna vez el oído absoluto os ha causado algún inconveniente o dificultad? Por ejemplo, ¿os resulta difícil apagar esta capacidad en entornos ruidosos? O cuando escucháis sonidos no musicales, por ejemplo, este sonido del semáforo para personas ciegas. ¿Podéis desconectar de los sonidos que nos rodean a diario?
Yo sí. En plan, sí, tengo que poner como un poco más el foco, pero de manera normal no estoy todo el rato pensando en las notas.
¿Y en tu caso, Esther?
Pues no tanto como la habilidad del oído absoluto es lo que me molesta, pero sí que a lo mejor al ser artista pues somos sensibles, o al ser sensibles somos artistas más bien. Y yo la verdad es que tengo bastantes problemas con los ruidos cuando estoy en bares, cuando hay mucho ruido. Sí que lo noto muy molesto, pero no por el oído absoluto como tal, sino por la gran percepción que tengo de los sonidos.
Doctora, ¿tratas a muchos pacientes con oído absoluto en consulta? Decimos que es una particularidad muy especial, que la posee muy poquita gente en el mundo.
Sí, sí, sí. Es verdad que sí que puede causar algunos inconvenientes el oído absoluto, que incluso pueden llevar a consultar para ver si tiene alguna solución. Y precisamente es lo que ya se ha comentado, ¿no? Básicamente hay dos cosas. Hay algunos músicos que, por ejemplo, músicos de cuerda, que tocan a veces repertorio, imagínate que tocan repertorio del barroco, ¿no? En el barroco, el diapasón, la afinación era diferente de cómo es ahora. Era una afinación más grave. Entonces, las notas se llaman igual, pero suenan más graves. Uh-huh. Y a estos músicos les puede causar realmente un problema estar, como decía, no sé quién era, si Esther
o Emma,
estar viendo en la partitura do, re, mi, fa, sol y estar escuchando si do, re, mi, fa. Uh-huh. ¿Sabe? O al revés, vamos, estar escuchando. Entonces, esto realmente puede en algunos casos pues causar bastante problema. Y no te digo en grupos, como decía ella, por ejemplo, en un coro, uno canta en un coro profesional, imagínate en Madrid que tenemos tantos coros profesionales tan estupendos, cuando uno canta en coro sin referencia de instrumentos, pues puede ser que el coro se baje un poquito la afinación. Hombre, a un coro profesional no le va a ocurrir, pero a un coro amateur, por ejemplo, sí, es frecuente. Si hay una persona en ese coro que tiene oído absoluto, es muy posible que no pueda cantar con esta afinación baja, porque hay algo en su cerebro
que funciona de otra manera.
Funciona,
¿no?
De otra manera. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, pues así, con las notas claras y las respuestas afinadas, me despido del fascinante mundo del oído absoluto. Esther, Emma y la doctora Isabel García, ha sido un verdadero placer escuchar vuestras experiencias y conocimientos. Gracias por hablarnos desde este tema, de este tema tan desconocido, pero como decimos, tan interesante. Gracias por habernos acompañado esta tarde.
A vosotros.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Rosa Rosado, nosotras de oído absoluto nada de nada.
No.
Nosotras, vamos, como si tuviésemos un plátano en la oreja. Igual. Bueno, es lo que hay. Por eso nos dedicamos a la radio y no a cantar.
Si no,
estaríamos pues por el mundo cantando.
Tienes razón.
Oye, los que andan por el mundo son ellos. Bueno, van a empezar a viajar ya. Bueno, viajan mucho. Melania y Trump.
Ah, sí, claro.
Que estamos hablando también de ellos tarde. Por el no beso que se dieron ayer, por aquello del sombrero que llevaba en la toma de posesión de Trump. Melania se acercó Trump a ella, pero tiró al final, lanzó un beso al aire porque con el sombrero no se lo pudo dar en la mejilla. De esos besos estamos hablando también en esta tarde de hoy, de los malos besos, de ese beso que nos daba mucha rabia que nos dieran, besos con ruido, besos que pinchan también, gente que es demasiado besucona. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Bueno, incluso de las cobras que hacen pupita, dicen por aquí.
Hola, hola, gente. Yo una vez salía con una chica y salíamos muchas veces y total, a mí la chica me gustaba mucho. Entonces un día, pues bueno, pues estábamos en el coche ya a la hora de despedirnos, un momento que nos quedábamos ya separados y total que me tiré y le fui a dar un piquito y se tiró para atrás y le digo, creo que no nos estamos entendiendo bien. Y así fue, me lo llevé para casa. Yo y mi cobra. Han pasado 30 años y todavía me acuerdo. Hacen pupita, no lo hagáis. Adiós, gente, buena tarde.
Me lo llevé a mi casa.
Las cobras no se olvidan, Llevan dos que no han olvidado las cobras.
Claro, claro, es que ese gestito de que te doy y tú te retiras es como
es feo, pero sí. Que a veces es porque no se ve venir, o sea, no que haya mala intención, sino que tienes ahí una reacción. Bueno, a veces sí son intencionadas y de dónde vas tú, pero otras veces es simplemente que no se han entendido.
Y si no, a partir de ahora, pues sombrero tipo Melania, sombrero antibesos.
Y ya está.
Es curioso esto de los besos, porque aquí cada uno tiene sus manías.
Hola, buenas tardes. A mí sí me gusta dar besos. Y a mi hija también, pero vamos, mi marido, mi hijo y mi nieto, esos tienes que pedírselos. Vamos, mi marido es que pone la cara siempre. Es raro que dé un beso a él. Mi hijo, cuando era pequeño, decía que no quería ir al pueblo porque todas las mujeres iban a darle besos. Además, él cogía con la mano y se limpiaba. Y sigue toda la vida así. Pero bueno, tampoco se puede dar besos a todo el mundo. Ahora si todo el mundo se besa, pues tampoco es bueno con tantos virus. Un abrazo para todos.
Está sobrevalorado el beso.
Oye, aquí podemos abrir también debate. ¿Somos las mujeres más besuconas que los hombres?
Pues te digo una cosa.
Yo por lo que estoy viendo, sí, porque este pobre también tiene un pequeño problemilla con su hijo, mira.
Pues mirar, yo le doy besos, como todos los padres, a mi hijo, pero mi hijo es incapaz de no pasarse el brazo o la mano donde le ha dado el beso. Pues yo muchas veces le regañaba, le decía, pero bueno, no te limpies mi beso, hombre, si no te he dejado babilla ni nada. Y ahora lo hace así con más disimulo, pero echas la vista atrás cuando te vas a ir y se está pasando la mano ahí, el asqueroso, como diciendo, marja aquí, no te dejo nada, sobre todo un beso.
Si solo es un beso, hombre. Y que soy tu padre, además.
Ya está,
hombre.
Exactamente, que a tu padre está muy feo.
Bueno,
hombre,
de besos va la tarde de hoy. ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-150602.
Vamos a, con una pequeña pausa y enseguida está por aquí John Uriarte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo lo que digo es que Vinicius es muy bueno y que el fútbol es cambiante.
Tú eres presidente del Real Madrid y tienes a Mbappé, a Rodrigo, a Brahim, a Bellingham. ¿Qué haces? ¿Lo vendes o no?
Yo no vendo a Vinicius nunca.
Tú eres del team Ancelotti clarísimamente, ¿no?
Síndrome de Estocolmo.
Pero escúchame, eres del team Ancelotti, pero es valiente cuando gana.
Yo hoy he visto el mejor partido de Madrid en toda la temporada.
Y no estaba Vinicius.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros más IVA, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Perro de Trabajo y nos vienen a la mente los perros guía, los que ayudan en el pastoreo, los perros policía, los que trabajan también con bomberos, los rescatadores, los que cuidan casas o lugares. Y por eso perro es la palabra elegida por John Uriarte en nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz.
John Uriarte. Bueno, hablo de nuestra sección, pero realmente es la tuya, querido.
No, no.
Tu sección, sí, 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 es la tuya, John. Es la tuya, es la tuya, no insistas, es la tuya.
Bueno, palabra de Uriarte. Bueno, entonces, te voy a decir una cosa.
Dime.
Perro, mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diverso, según las razas, tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre. Eso dice la RAE. Pero claro, toda persona de este planeta sabe qué es eso y mucho más. ¿Tú has tenido o tienes perro, Pilar?
No, no he tenido perro. Estuve a punto, pero dije, ay, madre mía, con estos horarios que nos gastamos los periodistas.
Sí.
Es que es una responsabilidad grande, ¿eh?
Es importante lo que has dicho.
Va a pasar muchas horas el animalillo solo en casa. Sí. Me daba penica y al final dije, no, no es el momento.
Es una responsabilidad y hay que tenerlos entendiendo que son eso, pues unos seres que necesitan cuidados también. Yo he tenido de todo, perro que guardaba la casa, cuidaba el ganado, caza, ratonero, compañero de la vida, que también es forma de trabajar. Y es que todos de pequeños queríamos tener amiguetes como estos.
¡Lassie!
Es justo lo que buscábamos.
¡Lassie es mía!
Eso ya lo veremos.
¡Que alguien la detenga!
Se llama Rin Tin Tin.
Buen perro.
Las aventuras de Rin Tin Tin.
Lassie, Rin Tin Tin. Claro, los perros que trabajan merecen como todos una digna jubilación. Uh-huh. Y hay quien está por esta labor, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace, Pilar?
Pues nos lo va a contar Rosa Chamorro Salvador, que es presidenta de Héroes de Cuatro Patas, la organización que busca familias para los perros de trabajo de los servicios de seguridad y emergencias cuando se jubilan. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa, primera pregunta, ¿a qué edad de media se jubilan estos perros, estos infatigables trabajadores?
Bueno, para hacer una aproximación suele ser en torno a los 8 o 9 años, pero bueno, depende de muchas circunstancias que se den, ¿no? Pueden jubilarse antes si pierden facultades o pierden interés en el trabajo o hay perros que se jubilan más tarde pues porque todavía tienen ganas de trabajar y lo hacen bien y entonces se alarga un poquito su jubilación, pero bueno, así más o menos en torno a los 8 o 9 años.
Significativos que como las personas, unos quieren seguir currando, otros prefieren retirarse.
igual.
Oye, creo que vosotros precisamente hablando de años cumplís 10, ¿no? La organización surgió de los propios Servicios de Seguridad del Estado, de la Junta Directiva que pertenece a la Policía Nacional, dime si me equivoco, ¿eh? Y que contéis también con la participación de otras unidades como la Guardia Civil, voluntarios civiles, hay de todo. Pero hablamos de perros, por tanto, que han vivido de todo.
Sí, sí, bueno, sí que te voy a corregir una cosa, ¿no? Que porque nosotros somos una organización civil, aunque la Junta Directiva la formamos policías nacionales y luego contamos ayuda con compañeros de Guardia Civil y voluntarios civiles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que en más o menos es así la organización, ¿no? Que no es uh-huh. No dependemos de ningún organismo, es independiente, ¿no? Es aparte de nuestro trabajo, es un trabajo voluntario.
Extra, aparte. Y decía yo que hablábamos de perros que han vivido de todo, ¿verdad?
Sí, bueno, pues son perros que, como bien dice el nombre que le hemos puesto, ¿no? Son héroes y están todos los días velando por nuestra seguridad, aunque no les veamos, ¿no? Hay veces que sí que les podemos observar y otras veces que están en la sombra. Y bueno, pues con todas las especialidades que hay, pues hay perros que incluso nosotros hemos dado en adopción, ¿no? Que se han tirado en un paracaídas en medio de un... Sí, de hecho, bueno, hace unos días hicimos la presentación de nuestra campaña Adopta un Jubilado, ¿no? Y bueno, pues dime, es un reconocimiento a Emilio, que es un en cabo que está jubilado de zapadores y con su perro Snoopy, que ellos se tiraban en paracaídas.
Qué bueno. Y Rosa, ¿cómo se selecciona a las personas, a las familias que se van a hacer cargo de estos animales?
Bueno, pues nosotros siempre decimos que un poco es nuestro lema también, que es diferente a otras, digamos, protectoras, ¿no? Y en este caso es el perro el que elige a la familia y no al revés. Es decir, hay que fijarse muy bien en las características y necesidades que tiene el animal, ¿no? El su perfil, y ya en base de su perfil buscamos la familia más adecuada para que encaje con él, ¿no? Entonces, bueno, pues entre todas las solicitudes que recibimos, pues siempre nos fijamos en la que más encaje con el perro en cuestión que va a ser adoptado.
Claro, porque yo me imagino que no es lo mismo un perro que, yo qué sé, que se ha encargado de asuntos de droga o de dinero o de explosivos, o que ha tenido que trabajar en salvamento. Claro, cada uno ha tenido un tipo de vida y de actividad, y también eso tendrá que ver con las familias que las van a coger, ¿no?
Hombre, sí, la actividad influye, ¿no? Pero bueno, es más la raza. La raza y el carácter que tenga ese animal. Es verdad que hay perros más con un perfil más concreto, como son los perros de defensa, ¿no? Que bueno, que esos hay que valorar un poco más aún el perfil, ¿no? Pero es más el carácter y la raza, ¿no? Hay razas más nerviosas, razas más tranquilas, más es más en función de cómo sea el perro, ¿no? Más que del trabajo que haya realizado.
Oye, Rosa, que de qué tipo de perros, de qué razas estamos hablando, de qué tamaño? No sé por qué me viene a la cabeza que son perros grandes, pero no es así, creo.
No, hay de todo. A ver, predominan más los perros grandes, ¿no? El pastor belga malinois, porque es un perro para el trabajo excelente, y entonces se utiliza mucho. El pastor alemán también, pero bueno, luego hay desde golden hasta labrador, cocker, incluso pues algún podenco también puede haber, o ya russell, en fin, en realidad cualquier raza podría valer, ¿no? Ahí incluso se utilizan últimamente bastante los mestizos.
El perro es el que escoge la familia, lo has dicho tú antes, y no al revés. Claro, en este caso, además, siempre pasa un poco con los que adoptan, que realmente te adoptan ellos a ti más que tú a ellos, pero en este caso todavía más subrayado. Lo digo porque, claro, imagínate que tienes un perro que ha estado detectando drogas y dices, oye, qué porro, tío, que está fumando un porro, ahí va detrás de él. Entonces, claro, él tiene todavía en la cabeza que ha estado trabajando lo que ha estado trabajando, ¿no?
Bueno, no. cuando ellos ya se jubilan, ¿no? Y pierden esa actividad porque dejan de entrenar, es un entrenamiento diario, eso no es esa base de entrenar, aparte del trabajo que ellos hacen y que realizan, aparte tienen su entrenamiento todos los días. Entonces, una vez que finaliza su vida laboral y dejan de entrenar, pues van perdiendo esa actividad y ese trabajo. Pero bueno, que sí que es verdad que alguna vez algo ha encontrado todavía.
Rosa Néstor, vaya preguntita, John. En estos 10 años habéis dado en adopción 622 perros de trabajo que se han jubilado. ¿Cómo y quién decide que es la hora de dejar de fichar?
Bueno, pues eso es en la unidad su guía, ¿no? Y los servicios veterinarios los que valoran, pues bueno, que es el que trabaja todos los días con él y ve si ha perdido facultades o si tiene algún problema veterinario o que ya es mayor y ya es la hora de que descanse, ¿no? Entonces son las propias unidades las que lo deciden.
Tengo que decir una cosa, hace unos días me saltó por internet y veía pues alguno de los perritos vuestros y la posibilidad de adopción, porque Servidor tiene un gato y no creo que iba a convivir bien por la forma que tiene él de ser con otros animales en casa, pero si no te digo yo que mi mujer y yo nos hacíamos con uno si el perro lo quería, porque la verdad es que qué animales más maravillosos, lo que han dado de sí, lo que han ayudado al ser humano y que merecen de verdad una jubilación.
Y que tienen mucho que seguir aportando, ¿eh?
Sin duda alguna.
En este caso a la familia que lo
adopte.
Cariño
y compañía.
Eso es. Rosa Chamorro Salvador es la presidenta de Héroes de Cuatro Patas. Rosa, un placer, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Qué tema más bonito me has traído? Y me gusta mucho, John Uriarte.
Sí, sí, porque además es que es gente que merece la pena. De cuatro patas, como dicen ella, porque son héroes que nos acompañan y que además en esta recta final de su vida, pues es bueno que les acompañemos.
Pues perro, la palabra perro de trabajo. En este caso, la palabra elegida hoy por John Uriarte en la sección Te doy mi palabra, en su sección. John, gracias. Hasta el jueves.
¡Hasta el jueves!
Hay datos que no solamente impresionan, sino que invitan también a una reflexión. Es el caso de la cifra que te voy a dar ahora relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes, de drogas en las cárceles españolas y que es uno de los principales problemas que tienen. El 80%, es decir, 8 de cada 10 presos, son consumidores de droga y apenas el 50% de ellos que estaban tratamiento fuera de la cárcel lo continuó cuando ingresó en el centro penitenciario. Así que combatir la entrada de estas sustancias en las prisiones es una prioridad de instituciones penitenciarias y aunque se siguen poniendo en marcha programas específicos para ello, la realidad es que la droga sigue entrando en nuestras cárceles. Sobre todo cannabis, que es lo que más se consume, pero también, bueno, se pasa cocaína y se trafica con tranquilizantes. ¿Y cómo se meten estas drogas? Pues principalmente a través de los presos que regresan de permiso y de los familiares de los internos en los conocidos como vis-a-vis. Vamos a analizar todo este asunto con Pablo Muñoz, nuestro colaborador aquí en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, puede resultar, ¿no?, extraño que la droga se siga introduciendo en recintos que son cerrados y que además están vigilados por muchísimas personas y muchísimas cámaras.
Bueno, la verdad es que aunque muchos no lo crean, las prisiones son centros bastante abiertos, son porosos porque cada día entra y sale de allí pues muchísima gente, ¿no? Hay funcionarios, proveedores, agentes de seguridad, miembros de ONGs, presos que entran y salen de permiso, familiares, menos a los presos, al resto es complicado cacharles a fondo. Aunque hay que decir que todo ese flujo de personas son oportunidades para meter esa mercancía prohibida, pero en más de un 90% de los casos, los que meten la droga son los presos que vuelven de permiso, ocultando la droga además en su organismo.
¿En su cuerpo?
Claro, efectivamente.
Claro, es que eso es imposible de detectar. Bueno, sí, salvo, no sé, lo que pasa sí en el aeropuerto, ¿no? Muchas
claro,
veces.
Claro, exactamente, con radares, tiene que ser una cosa muy específica. O familiares que se la dan en los vis-a-vis y volvamos al abismo, porque ahí a los familiares no se les puede cachear tan a fondo como a los internos, ¿no?
Pero me imagino que después del vis-a-vis, ese interno que vuelve a su celda o donde sea, sí se le cachea, ¿no?
Se le cachea,
precisamente para que no le pasen nada.
Sí, y son, de verdad, son cacheos a veces muy, muy, muy invasivos. Pero es verdad que también hay veces que no, si no tienes algún tipo de sospecha especial, pues es muy complicado hacer todo esto porque es invadir tu intimidad hasta unos niveles que ni siquiera dentro de una prisión pues son especialmente tolerables, ¿no? Y además es que hay una cosa que tenemos que darnos cuenta. Las prisiones son un reflejo de la sociedad. Y si en la calle hay drogas, dentro la va a haber. Y lo mismo hay que hay fuera hay violencia, pues hay abusos, hay mafias organizadas, pues dentro de las prisiones pues también.
¿Hay estudios sobre este asunto? ¿Qué dicen los estudios sobre este tema, Pablo?
Pues mira, los últimos datos son de 2022, pero la situación pues es muy homologable a lo que sucede en este momento, ¿no? En torno al 75-80% de la población penitenciaria ha consumido alguna droga ilegal estando en libertad. El 58,9% lo ha hecho el último año antes de su ingreso en prisión. Y el 53,5% en el último mes, y lo que es más llamativo, el 17%, lo hizo en los últimos 30 días después de que terminó en prisión, es decir, dentro de la cárcel. El cannabis es la droga ilegal, como decías antes, más consumida tanto en libertad como en prisión, y al ingresar en la cárcel, y esto sí que es importante, disminuye la prevalencia de consumo de todas las drogas. El deceso más llamativo es el de la cocaína, ¿no? El consumo de cannabis se reduce a un tercio y los tranquilizantes no recetados casi a la mitad. Pero es que es verdad que estas son unas drogas muy consumidas por una razón. Porque es que al interno que se les recetan, porque lo necesitan desde un punto de vista médico, muchas veces lo que se hace es que ellos no las toman, las guardan y trafican con ellos con el resto de internos.
Y esto tiene diferentes consecuencias. El principal problema es el de la seguridad.
Sí, por supuesto, la seguridad es lo que más afecta a todo esto. El consumo tiene importante impacto en el día a día de los reclusos porque, por supuesto, hay mucho más conflictos, hay más peleas, hay más situaciones de riesgo. Además, el consumo también, en fin, va contra la línea de flotación de cualquier programa de inclusión o de capacitación laboral o de rehabilitación, que son vitales para que esos internos puedan reinsentarse, ¿no? Las muertes por sobredosis no son frecuentes, es verdad que no lo son, pero tampoco son esporádicas, y las víctimas son la mayor parte de las veces pues personas muy deterioradas con muchos años de consumo.
Pablo, ¿y qué dicen los reclusos? ¿Reconocen tener acceso fácil a drogas en prisión?
Pues mira, sobre esto hay un estudio que es muy interesante. Fue publicado en julio pasado por la Revista Española de Drogodependencias. Está firmado por un profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia y por un criminólogo. Y bueno, según esta investigación, los extrarreclusos lo que dicen es que las prisiones es un lugar donde hay fácil acceso a las drogas, ¿no? Y además indica que conseguir las drogas en prisión no es más difícil que hacerlo en la calle, y además confirman que la principal vía de entrada de drogas en la cárcel pues son los vis-a-vis con la pareja, y también se menciona, por supuesto, a los presos que vuelven de permiso.
¿Y qué hacen desde instituciones penitenciarias para prevenir este tráfico que hay de drogas en las cárceles?
Mira, yo te diría que hacen lo que se puede, ¿no? Con los medios que se dispone, lo que se puede, como siempre. Para supuesto están los cacheos a los presos cuando vuelven de permisos y también cuando acaban los vis-a-vis con los familiares. Además hay escáneres para detectar drogas en los paquetes que se envían, hay registros en las celdas, y desde 2018 hay un programa que es muy interesante, que es el de los perros, unidades caninas, con perros especializados para esa detección de drogas que han demostrado pues ser muy eficaces. Por ejemplo, te doy un dato. En 2022, las unidades caninas detectaron más del 58%, casi del 59%, de la suma de cannabis, cocaína y heroína intervenidos en los 10 centros penitenciarios en los que trabajaron, ¿no?
Otra de las patas importantes en este asunto es el tratamiento de los internos. Pablo, ¿están las cárceles, nuestras cárceles, preparadas para atender a los presos toxicómanos?
Mira, hay tratamientos específicos, se forman funcionarios, pero en este asunto yo creo que hay que ser claros. Hay un alto porcentaje de la población reclusa que tiene a la vez problemas de salud mental y de toxicomanías, y son las llamadas por las patologías duales. Y para poder prestarse una atención sanitaria adecuada se debe contar pues con el personal suficiente y que además que esté suficientemente preparado, y ambas cosas pues no existen, ¿no? Las cárceles, y esto yo creo que también es muy importante, se han convertido, y tenemos que ser conscientes, en los grandes psiquiátricos de nuestro tiempo. 3 de cada 4 presos sufre alguna patología mental, y desde instituciones penitenciarias se hace lo que se puede, pero es que es muy complicado, ¿no? Todo esto nos lleva, yo creo, a una conclusión, ¿no? Hay que invertir más en el sistema penitenciario, porque además yo creo que es una inversión en seguridad, una
totalmente
de las más importantes, porque la mayoría de los delitos los comete un número no demasiado alto de personas, es decir, son los multireincidentes, y si conseguimos la rehabilitación de estas personas, los índices de delincuencia van a bajar sin duda.
Bueno, decíamos al inicio que el dato desde luego es para reflexionar, y vaya, sí lo es. El 80%, es decir, 8 de cada 10 presos en nuestro país, son consumidores de droga. Lo hemos hablado con Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Bueno, muchos asuntos estamos tratando en esta tarde de martes, en la que también estamos hablando de los besos, de los malos besos que a veces se dan, de ese beso que nos daba mucha rabia que nos dieran. Besos con ruido, besos que pinchan, besos de abuela, de las cobras también, que estas no se olvidan. Nos lo están diciendo los oyentes. Esta cobra me la hicieron hace 20 años y todavía la puñalada la tengo aquí clavada, sí, en el corazón, Rosa.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo era el beso de la tía Anita.
Esas amigas de mi abuela a las que íbamos a visitar y te decía, dale un beso a la tía Anita. Y la tía Anita, que le había ido bien en la vida, tenía un buen marido y se pintaba mucho todos los días y se arreglaba para salir a la calle. Y te daba ese beso con la cara llena de sobrasada. Y tú, ¡ay, el besito de la tía Anita!
O con esos morros rojos, ¿no?
Que no le gustaba el beso, ya está.
Sí, que te marcan toda la cara. Bueno, es que esto de los besos tiene su aquel, porque hay gente, por ejemplo, que no es nada, nada besucona.
Buenas tardes, gente. Pues mi madre de pequeña lo pasaba fatal conmigo, porque cuando me besaban yo me limpiaba los besos de la cara, y ahora de mayor sigo igual de burra, y a la gente le digo, daros por besados en los sitios de costumbre. Un beso, buena tarde.
Porque no os voy a dar ni un beso. Bueno, a esta oyente, en este caso se nos ha vuelto un poquito selectiva.
¿Ah, sí?
Sí, con esto de los besos.
Vamos, mira, a escucharla.
A mí, los besos que siempre me han fastidiado y me siguen fastidiando ahora que ya soy mayor, los del verano. De cuando vamos al pueblo de vacaciones, qué suerte que yo llevo unos años que me puedo estar un mes e incluso dos, pero veces que solamente he podido estar 15 días, se pegas 14 saludando. Ah, no dices nada. Dos besos. Hola, ¿qué tal? Dos besos. Y ahora me está pasando como le pasaba a mi madre, que mi madre decía que de un chico joven no le importa, pero que de los viejos que le da cosilla, pues a mí me pasa lo mismo. Yo cuando veo a los amigos de mis hijos, ¿qué tal? Eso sí. Pero ya a partir de 30, como que...
Como que no. Venga, hombre, pero saludo. 30 todavía seas joven. En estos casos, lo mejor es adelantarte y ofrecer la mano. Y así ya estás deteniendo el beso. ¿Estrategia?
Ya, eso sí, pero yo no soy de dar la mano.
Yo tampoco, pero bueno, si te da un poco de cosica, digo yo que puede ser una opción, ¿no?
Y está bien, si son amigos de sus hijos...
Sí, pues pero solo quiere a los jóvenes, hombre, a los, claro, mayores del pueblo, y dice que ni se acerquen.
Solo quiere a los jóvenes, y a partir de 30 me parece un poco excesivo, ¿eh? Hay de 30 que todavía sí, y de 40 incluso, y hasta de 50 si me apuras. Bueno, y de esos besos de la abuela que no se olvidan para bien o para mal.
A mí los besos que no me gustaban eran los que me daba mi abuela, porque antes de darme los besos me daban palmadas en la cara como 3 o 4 veces, pero ahora que no está, pues echo de menos hasta las palmadas.
Venga, fíjate.
Hasta luego, buenas
pues
tardes.
Claro que sí.
Sí, es verdad, se echa de menos tanto, ¿verdad? Se sí. Les echa mucho de menos.
Desde luego, lanzábamos antes una pregunta sobre los besucones.
Buenas tardes, gente. ¿Cómo que las mujeres sois más besuconas? Yo soy un besucón de mucho cuidado. Hay veces que me dicen hasta quita, que ya cansas. Pero bueno, si es que dar besitos es dar amor.
Ah, ¡ay, que nos lanza besitos! ¡Qué bonito! Es que es un melón este delicado, el que hemos abierto.
Sí, sí, pero yo también creo que eres de los poquitos, ¿eh?
Sí.
Que no hay muchos como
sí,
tú.
Sí, sí, y que se reivindiquen los hombres, por favor, que son besucones, que nos manden su mensaje a qué teléfono, Rosa.
607-150602.
Enseguida, por cierto, hablamos de ciencia aquí en la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora, las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero, las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero, haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por
aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela, además cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.